Hebreos 12, versículo 12. Hemos visto cómo el escritor de Hebreos, después de que nos ha hablado de que Jesucristo es el Mesías, comprobado cómo es superior a los profetas, a los ángeles, incluso a Moisés, que era como el máximo exponente de lo que es la ley para el pueblo judío, también nos ha hablado del nuevo pacto que a través de Cristo Jesús tenemos, porque el pacto antiguo no funcionó. El pacto antiguo, pues Dios cumplió su parte del pacto, pero el pueblo no cumplía su parte del pacto, porque el hombre es muy pecador. Y entonces, pues fue imposible para el hombre acercarse a Dios a través de cumplir la ley, a través de sacrificios. Pero nos dice el escritor de Hebreos que eso era un símbolo, una sombra de lo que venía. Estaba apuntando a algo que venía. Estaba diciendo el antiguo pacto, esto ustedes no lo pueden cumplir, es imperfecto porque el hombre es imperfecto. Entonces estaba apuntando a algo que tenía que venir después. Y cuando Jesucristo viene, viene cumpliendo todo aquello de lo cual estaba escrito en el Antiguo Testamento, por lo cual nos dice, vengo yo para cumplir todo aquello que está escrito en el rollo del libro acerca de mí. El Señor Jesucristo les había dicho a los fariseos, a los intérpretes de la ley, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas están, son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a aquellos que iban camino a Emaús, dice que abrió las escrituras y les mostró en las escrituras del Antiguo Testamento cómo ellas hablaban de Cristo Jesús. Y Cristo viene realmente a cumplir el pacto deseado de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, que nosotros ahora tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Ahora sabemos que Cristo Jesús, a través de la sangre de Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Nos había dicho anteriormente, y nos lo va a volver a mencionar aquí, en la segunda parte de este capítulo 12, aquel Dios que era inalcanzable anteriormente a través de las obras de la ley, inalcanzable para el hombre pecador, ahora a través de la sangre de Cristo Jesús lo podemos alcanzar. Ahora nosotros, los hombres normales, hijos de Dios ahora, podemos entrar al lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año para hacer expiación por sus pecados. Nosotros ya no entramos para hacer expiación por nuestros pecados porque Cristo ya pagó por ellos. Entramos y nos acercamos ya no al lugar santísimo, representación del trono de Dios, sino al mismo trono de la misericordia de Dios. Nos acercamos para tener coinonía, comunión con Él, relación con Él. El mismo Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Dice Pablo que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos hace decirle al Señor, papá, Abba, que es papá. Entonces, nos acercamos al Señor ahora nosotros porque Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, penetró al lugar que es el trono mismo de Dios para hacer intercesión por nosotros. Si dan cuenta, el Señor está mencionando nuestro nombre personalmente es mencionado en el reino de Dios. Por Satanás que nos acusa, nos tiene que acusar personalmente, no va a acusar a la gente, decir, son todas una bola de pecadores, para acusarnos nos tiene que acusar por nombre. Y el Señor nos defiende por nombre, porque está intercediendo por nosotros. Es algo que no podemos entender, la grandeza de lo que significa el sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Además, Cristo es el juez supremo, que es también nuestro abogado, que también es el que pagó, por así decirlo, la fianza de nuestro pecado. Entonces, el pago está pagado por Él, Él es nuestro abogado y además es el juez, tenemos el caso ganado. Y por esto que nos está diciendo, porque ya tenemos esta ventaja de parte de Dios, entra entonces al versículo 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí la instrucción es muy clara. Tenemos todas estas ventajas y bendiciones de parte de Cristo Jesús para que nos acerquemos a Él confiadamente, no temblando, no con el pavor de que nos va a pegar o de que nos va a condenar. Qué terrible es cuando se presenta una imagen de Dios así. Yo antes creía que Dios era así, porque era la imagen que se me presentaba. Qué terrible cuando se le enseña a un niño, cuidado porque Dios te va a castigar, te está viendo y te va a castigar. Y empieza a crecer esa persona con esa imagen de un Dios severo que lo está viendo con una lupa. Ajá, mira lo que hiciste, vas a ver, ya lo anoté. Tú no sabes todo lo que tengo anotado aquí de todo lo que has hecho. Y a veces todavía en nuestro interior existe ese pensamiento, ese temor de acercarnos a Dios, no sea que me vaya a castigar, no sea que me vaya a pegar. porque nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados. El Señor enciende la luz para que veamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero el Señor, ¿saben qué hace? Nos tiende la mano. Yo, nada más de pensar cómo vino esa mujer adúltera delante del Señor. Estaba avergonzada. Y el Señor no la condenó. Dijo, oye, ¿dónde están tus acusadores? Pues se han ido, Señor. Entonces ninguno te condena, ninguno. Pues yo tampoco te condeno. A esa mujer pecadora que vino a llorar a sus pies cuando estaba comiendo en la casa de un Simón fariseo en Galilea. Y estaba llorando ante sus pies. Porque tenía vergüenza de su pecado. Porque tenía dolor por su pecado. Porque se daba cuenta que estaba delante de un hombre que estaba predicando el reino de Dios y que ella no era merecedora ni siquiera de tocarlo. Es más, el fariseo decía, este hombre no puede ser profeta porque si supiera qué clase de mujer lo está tocando huviera dicho, no me toques mujer pecadora, fuera de aquí. Era vista como un perro rabioso. Pero ¿saben qué? El Señor dijo, sus pecados son perdonados por esto que ha hecho. Cuando los discípulos iban caminando con el Señor y llegaron unos leprosos para que el Señor orara por ellos, los discípulos, no, váyanse de aquí, porque era prohibido por la ley acercarse a un leproso y mucho más tocarlo. Se impurificaba la persona que tocaba a un leproso y después tenía que pasar por un cierto ritual de purificación para poder tener comunión y compañerismo con el resto de la gente. Pero ¿saben qué pasó? El Señor tocó al leproso y el Señor no se ensució, el leproso se limpió. Y el Señor es así con nosotros, dice, entremos a cuentas, dice en Isaías. En el Antiguo Testamento ya estaba escrita la misericordia de Dios. Dice, Señor, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. El Señor no dice, mira, vamos a ver cómo están tus pecados. Uy, son muchos. Vas a tener que hacer un montón de penitencia y después vamos a platicar. No, sino que inmediatamente el Señor dice, van a ser blancos. Ahora, ¿cómo es que son blancos? Porque el Señor pagó el precio. Entonces dice, por esto necesitamos levantarnos con ánimo. Esas manos caídas que estamos así porque decimos, yo nunca voy a poder. Pues ¿saben qué? No, por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder. Si estamos confiando en nuestra propia fuerza para caminar el camino de Dios, no vamos a poder. Si decimos, pero es que soy carnal y soy pecador, exactamente, eso soy. Y mientras estoy en este cuerpo voy a estar así. Pero no me puedo dar por vencido, sino que tengo que luchar. Es una lucha. Y el enemigo principal mío es mi propia carne. Es mi propia carne. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, no pueden venir como se les dé la gana. El que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y luego me sigue. El negarse a sí mismo es decir, mis planes, mis sueños y todo lo que yo tengo para mi vida, lo pongo abajo para tomar lo que tú tienes, Señor, para mi vida. Ya no me pertenezco a mí, te pertenezco a ti. Ya no hago mi voluntad, sino hago la tuya. Pero además tomo mi cruz, que es un instrumento de tortura y muerte lenta, constante. Y lo tomo todos los días, todo el día. Y lo ando cargando para que cada vez que ese ser carnal quiere levantarse con sus propios deseos, lo crucifico allí. Y de manera que dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque yo estoy crucificado justamente con Cristo en la cruz. O sea, el Pablo antiguo que tenía planes y que tenía deseos y que tenía cosas que hacer, está crucificado. Ya no vive, murió. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahora mis miembros le pertenecen a Cristo y Él hace conmigo lo que Él quiere. Y cuando vivimos así, vivimos en una victoria constante. Levantamos las manos caídas, las rodillas paralizadas. Aquí dice para que lo que está enfermo no se salga del camino. Literalmente es para que lo que ya está un poco flojo no se vaya a dislocar. Para que no quedemos totalmente inutilizados. El Señor quiere que nos levantemos en el poder del Espíritu. Es en el poder de su fuerza que nosotros vamos a fortalecernos. Está bien decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Necesito de tu poder hoy. Saben, somos personajes del presente. Dios no nos ha hecho para que estemos nosotros descansando en las victorias del pasado. No, el pasado ya pasó. Y para que nos estemos preocupando por lo que va a pasar después. Pero ¿cómo le voy a hacer toda mi vida? Yo quiero ser fiel al Señor. ¿Y cuántos años me faltan? Y que preocúpate del día de hoy. Dice el Señor, no te preocupes por el día de mañana. Cada día va a traer su afán. Cada día va a traer su mal. Pero en el momento Dios te va a ayudar. La Biblia nos habla siempre del presente. Entre tanto que se dice hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de amonestación. Tenemos que presentarnos al Señor hoy. Porque a veces cuando pensamos en el mañana, también puede que caigamos en un grave error y decir, mañana me pongo a cuentas con el Señor. Mañana arreglo la situación. Todavía me queda un poquito. Hoy, bueno, ya mañana, Señor. Ese mañana nunca llega porque estamos desfasados en cuanto a nuestra voluntad con el Señor. Pero es el hoy. Entonces, hoy es cuando tenemos que levantar las manos caídas. Hoy es cuando tenemos que mover esas rodillas paralizadas para que el Señor empiece a firmarnos en su camino. Hoy es cuando necesitamos acostumbrarnos a obedecer a Dios. Dicen que cuando una persona practica alguna disciplina por 21 días, se convierte ya en una costumbre, en donde ya no requiere el trabajo, el esfuerzo, porque se hace una costumbre. Necesitamos acostumbrarnos a obedecer al Señor. Necesitamos acostumbrarnos a escuchar su voz. Necesitamos acostumbrarnos a negarnos a nosotros mismos y a dejarnos en las manos de Dios para que Él haga su perfecta voluntad con nosotros. Y de esa manera se van a fortalecer las manos caídas y se van a ajustar las rodillas paralizadas para que no se disloquen. Y luego dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un versículo muy especial. Hay dos escuelas de pensamiento. Hay gente que hablan de que una vez que ya aceptaste al Señor, una vez que ya hiciste tu pacto con Él, que has creído que Jesús es el Hijo de Dios, que le entregaste tu vida, ya está todo listo. No tienes que preocuparte más, te vas al cielo. Tienes la opción, y así lo ponen, tristemente, tienes la opción de obedecer. Claro que si obedeces, pues te va a ir bien, te vas a sentir bien, vas a quedar bien con Dios y le vas a agradar a Dios. Pero si no obedeces a Dios, no pierdes tu salvación, de cualquier manera te vas al cielo. Yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto a lo que yo entiendo, de que no es así. Nuestra vida tiene que mantenerse mostrando los frutos del árbol que yo soy. Porque Cristo dijo, por los frutos los vas a conocer. También dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, tenemos que entender la diferencia. Y Santiago, cuando entremos a la carta de Santiago, que es la que sigue de esta, nos lo va a explicar muy bien. No es que a través de hacer buenas obras me voy a ganar el reino de Dios. No es que a través de hacer la buena voluntad que el Señor quiere que yo haga, voy a entrar al reino de los cielos. Yo entro al reino de los cielos por el sacrificio de Cristo Jesús y por fe. Y es una fe que no es mía para que yo me levante el cuello y diga, es que yo creí, tú no creíste, pero yo sí creí. No, nada es mío, nada es mío. Pero de cualquier manera, necesitamos darnos cuenta qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es la responsabilidad que como cristianos tenemos nosotros. Dios nos ha pagado una salvación grandísima. Pero si la descuidamos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mensaje que el Señor le da a las iglesias en Apocalipsis? A Éfeso le dice, estoy orgulloso de tus obras que has hecho por amor de mi nombre. Has guardado la fe. Has expuesto a los que son falsos. Has hecho grandes cosas por amor de mi nombre. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. No estás enamorado de mí como lo estuviste al principio. Aunque por fuera te ves bien, yo sé lo que hay en tu corazón, dice el Señor. Y le dice, por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Y no termina allí, porque si no, ahí viene la advertencia, voy a quitar tu candelero de su lugar. Voy a quitar mi presencia de ti. O sea, el Señor, qué bonito que estemos con Él, pero el Señor espera que nosotros vayamos en un crecimiento constante. Como cristianos tenemos una responsabilidad. Y aquí hay un mandamiento, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, algunos, como dije yo, los que piensan que de cualquier manera entramos al reino de los cielos, pase lo que pase, dicen, no, a lo que se refiere aquí es que si nosotros tenemos paz con todos los hombres, vamos a ver al Señor cuando estamos orando con Él, lo vamos a sentir más cerca. Yo no creo que se refiere a eso. Yo creo que es lógico entender que se está refiriendo también a un acontecimiento futuro. Se refiere a un acontecimiento presente y también a un acontecimiento futuro. Ahora, dice el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Y el ser pacificador es tener una característica del Señor. El ser pacificador es, como dijo el Señor, fíjense qué tremendo lo pone el Señor. Porque dice, cuando traigas tu ofrenda delante de mí y estés en el altar para entregarme algo de tu corazón por agradecimiento y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla cuentas. Fíjense que no dice, y te acuerdas que dijiste una mentira, Arrepiéntete. O te acuerdas que cometiste tal o cual pecado, arrepiéntete y luego me presentas tu ofrenda. No dice tanto eso el Señor, aunque obviamente sabemos que tenemos que llegar ante Él con un corazón limpio. Pero lo que menciona allí es el tema de hacer paz con todos. Cuando llegas delante de mí con tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no me interesa recibir tu ofrenda. Arregla cuentas con tu hermano y luego me traes tu ofrenda. ¿Saben? Hacer la paz no es algo fácil. Hacer la paz no significa pasar por alto. Ok, me dijo eso, pero ya no lo voy a dejar así. Simplemente no me voy a acercar a esa persona porque me hace daño. Eso no es hacer paz. Hacer paz es perdonar el agravio, olvidarse del asunto, pero arreglar las cuentas. Hay que destapar la caja. Yo tengo que ir con la persona que tiene algo contra mí, o por si yo tengo algo con la persona, tengo que llegar a arreglar cuentas, a destapar el problema, a platicarlo, a sanarlo. Ahora, no siempre vamos a poder hacer paz, pero si nosotros no tomamos la iniciativa, o sea, si mi hermano tiene algo contra mí y yo voy a querer hacer paz con mi hermano, pues voy a llegar a platicar con él hasta donde se pueda. Porque va a haber ocasiones en donde no voy a poder hacer la paz con mi hermano y voy a tener que simple y sencillamente, bueno, no se pudo. Yo quise hacer paz, pero no se pudo. Entonces, el mismo Señor dice, ¿no? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y habla con él. Si no te escucha a ti, entonces trae dos testigos. Y si no escucha a los dos testigos, llévalo delante de la congregación. Y ya si no los escucha, entonces ya olvídate del asunto. Pero ya hiciste todo lo que tenías que hacer, todo el proceso para tratar de arreglar cuentas. Jesucristo hizo la paz con nosotros, destapó la caja, y cuando destapó la caja, nosotros éramos enemigos de Cristo, y para hacer la paz con nosotros, a Él le costó la vida, a Él le costó la cruz, pero vio el gozo puesto delante de Él antes de ir a la cruz, y el gozo puesto delante de Él es que había hecho paz con nosotros, y dijo, vale la pena, y se levantó. Y fue a la cruz. Por eso es que es terrible la condenación de una persona que no viene a Cristo. Porque el precio ya fue pagado. Y fue un precio alto. Pero escupió al Señor diciendo, a mí no me interesa lo que tú hiciste por mí. Yo quiero vivir mi vida como me dé la gana. Y es una condenación terrible. Hacer una afrenta así al Señor. Entonces, si nosotros hacemos la paz con todos, tenemos la característica del Señor. Pero dice aquí que debemos nosotros seguir también la santidad. Y sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos muchos errores, pero necesitamos hacer también, como dije yo, el esfuerzo de dejar que el Espíritu Santo nos tome, nos guíe, para que tengamos esa confianza. Y siempre darnos cuenta, cuando nosotros estamos mal, de decirle al Señor, perdóname, Señor. Arreglar cuentas con el Señor todo el tiempo. Yo me imagino que los apóstoles se daban cuenta de su condición. No crean ustedes que ellos se sentían los supersantos. No, ellos sabían. Porque somos hombres, como dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a gemir, queriendo ser revestidos de incorrupción. Porque todavía somos pecadores. Pero no porque somos pecadores nos vamos a abandonar a los deseos de nuestra carne, sino por el poder del Espíritu Santo vamos a mortificar la carne. Y por eso dice Pablo, yo tomo pasos en el asunto, que es golpear mi cuerpo para someterlo. No golpearlo como dándome golpes de pecho o caminando de rodillas, sino golpear el cuerpo significa no darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Someterlo para que no sea, dice Pablo, que yo que fui heraldo para otros venga a ser descalificado. Entonces, aquí viene un mandamiento. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En Deuteronomio 29... está hablando el Señor aquí, hablando del pacto. El primer versículo dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. Está recordando el pacto el Señor. Y luego, hablando de que tienen que guardar, que tienen que recordar lo que el Señor ha hecho con ellos, cómo el Señor los ha llevado y los ha traído en victoria a través del desierto. Y le dice, en el versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su propio corazón diciendo, tendré paz aunque ande en esta tierra en la dureza de mi corazón. Ahora, el asunto aquí es que cuando habla aquí de la raíz de amargura, no se refiere exclusivamente cuando nos dice que debemos de ver bien, no sea que haya nosotros una raíz de amargura, no se refiere exclusivamente de que, estoy amargo o estoy dolido por algo que pasó conmigo. Se refiere a cualquier tipo de maldad, cualquier tipo de separación. Y lo que le está hablando aquí en Deuteronomio es aquellos que estaban apartándose del Señor para volverse a los ídolos. Y aquí les está hablando a estos hebreos, aquellos que se aparten del llamado del Señor para volverse al mundo. Tened cuidado, dice, no sea que brote una raíz de pecado. Y luego pone como ejemplo aquí a Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. La Biblia no nos dice que él haya sido fornicario, pero sí que fue un profano. ¿Qué es un profano? Una persona que no sabe distinguir lo santo de lo mundano. Que para le da lo mismo. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú vendió su primogenitura. Llegó un día después de haber cazado, estaba muy cansado, sediento y hambriento, y vio que su hermano se estaba cocinando un plato de lentejas rojo, muy sabroso, y le dijo, dame un poco de lentejas, y le dijo, él, véndeme tu primogenitura. Ahora, eso parecería un juego de niños, ¿verdad? Ah, mi primogenitura, sí, te la vendo. No, júramelo, dijo, júramelo delante de Dios. Y se lo juró. Y le dio su plato. Y se lo comió y se fue. Y la Biblia dice, en Génesis, así despreció Esaú la primogenitura. Ahora el detalle aquí es que aunque Isaac sabía cuando nacieron que el Señor ya le había escogido a Jacob, dijo, porque el mayor servirá al menor. Isaac tenía preferencia por Esaú. Y lo prefería él, mientras que Rebeca tenía preferencia por Jacob. Es triste, ¿no?, que existe eso en la familia, pero eso estaba así el asunto. Y cuando llegaron a ya en la vejez, que él estaba ya ciego, porque vivió muchos años, y iba a bendecir a Esaú, le dijo que cazara un animal, ¿verdad?, y que le preparara un plato de comida como a él le gustaba. Y fue a cazar, y dándose cuenta, Rebeca, que iba a bendecir a Esaú, le dijo, ponte los vestidos de tu hermano y disfrázate de tu hermano, y yo voy a cocinar el platillo que a tu papá le gusta y te vas a hacer pasar por él. Y se hizo pasar por él. Y todavía Isaac dudaba, dice, es la voz de Jacob la que escucho, pero es la ropa de Esaú, es el olor de Esaú. Y como Jacob era lampiño y su hermano era peludo, se puso unos pelos de cabra. Ha de haber sido bastante peludo luego para que los pelos de cabra, bueno. Y lo bendijo y le dio la bendición que le iba a dar a Esaú. Un tanto en contra de la voluntad de Dios lo iba a hacer. Y ya una vez que lo bendijo, salió Jacob. Y entró Esaú y le dijo, padre mío, aquí está la comida que me dijiste que te preparara. Dice, pero entonces, ¿quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién fue el impostor que entró? Pues fue a ver mi hermano que pues le pusieron ese nombre, ¿verdad? Tramposo. Pues es un tramposo. Y le dijo, pues ¿sabes qué? Yo ya lo bendije y será bendito. Él pudo haber dicho, ah, entonces me mintió, entonces yo voy a retractar esa bendición y ahora te voy a dar la bendición a ti que te corresponde. Porque pero se dio cuenta que Dios estaba tomando el asunto ahí. Y dice, y aunque con lágrimas procuró, ¿qué procuró? ¿La primogenitura? No le interesaba la primogenitura por el hecho de que la primogenitura significaba que era el que llevaba el nombre de la familia, el al cual iba a recibir la promesa de que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Eso no le interesaba. Lo que le interesaba era la bendición, el dinero, las posesiones. Dice que aunque lo procuró con lágrimas, no pudo obtenerla porque Isaac no quiso arrepentirse de la bendición que dio. Aunque pudo, dice, no hubo lugar para el arrepentimiento porque Isaac dijo, lo que dije, ya lo dije y ya quedó. Versículo 18 del capítulo 12 de Hebreos nos acaba de hablar aquí de cómo necesitamos nosotros tener cuidado de enderezar nuestros pasos, de fortalecernos en el Señor, de seguir la paz con todos y de buscar la santidad. Y también nos advierte acerca de el peligro que existe. Si no seguimos la paz con todos y la santidad, puede que brote en nosotros una raíz como la que brotó en el corazón de Esaú. Y nos pone el ejemplo de cómo él ha vendido su primogenitura. ¿Y saben qué significa esto para mí? Significa que el puro hecho de que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador no es suficiente. Necesitamos continuar, elaborar, trabajar en nuestra relación con el Señor. Porque si no, se va a enfriar nuestra relación y va a brotar una raíz de amargura. Como explicamos, no significa que esa raíz de amargura significa que vamos a ser personas amargas. Significa que va a ser una raíz que va a crear algún tipo de pecado. Lo que nosotros llamaríamos un cristiano carnal. Yo no sé si existe tal cosa, ¿verdad? Que sea cristiano carnal. Porque el mismo Santiago también dice, no puede una fuente dar dos tipos de agua. Tenemos que definirnos, porque si nosotros no nos definimos, el Señor sí nos define. Y el tema es este, si nosotros no continuamos con nuestro Señor una relación creciente y nos quedamos estancados, es muy fácil que esta raíz de amargura empiece a crecer. Y así como se deja un árbol crecer, yo dejé crecer un árbol en frente de mi casa que me decían la gente, los jardineros que pasaban, ¿sabe qué? Saque ese árbol porque ese tiene unas raíces muy grandes y le va a destruir. Y yo, no pasa nada aquí. Pues sí pasó. Destruyó mi jardín el árbol ese. Pero les digo una cosa, va creciendo poco a poco esa raíz de amargura y va invadiendo y luego nos quejamos, ya no podemos sacar ese árbol porque está muy grande, esa raíz ya se convirtió en algo que nos invadió. Y Pedro nos advierte, su segunda carta dice, hay gente que conocieron el Evangelio y fueron liberados de sus pecados, pero volviéndose a enredar en esos pecados, como el perro que vuelve al vómito y como el puerco que lo lavan se vuelve a revolcar en el lodo, ellos volvieron a sus pecados y enredándose en ellos vienen a caer peor. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque dejaron crecer una raíz de amargura como Esaú. Esaú dejó y menospreció las cosas de Dios y solamente quería satisfacerse en el momento y perdió la oportunidad que pudo haber tenido. Yo creo, estoy convencido en mi corazón, no puedo estar diciendo porque Dios hace las cosas, que Dios no arbitrariamente escogió a Jacob sobre Esaú. El Señor nos predestina y nos escoge porque sabe de antemano el futuro. Y sabía de antemano que Esaú iba a escoger la carnalidad y el satisfacerse personalmente antes del privilegio que hubiese sido estar... ser parte de la bendición que Dios y de la promesa que Dios había hecho. Su abuelo Abraham había dejado todos los bienes en Ur de los Caldeos para ir a una tierra que no conocía. Y el Señor lo bendijo y lo prosperó. Y también bendijo y prosperó a su padre Isaac. Y él estaba solamente asido a las cosas materiales. No le importaba las bendiciones espirituales que aún su abuelo y su padre despreciaban por la bendición que era la bendición espiritual. Entonces dice, tengan cuidado, nos está diciendo aquí, porque puede ser que si nosotros nos descuidamos y dejamos que las manos que están caídas no se fortalezcan y que las rodillas que están paralizadas lleguen a deslocarse y no vamos a buscar la paz y la santidad, va a crecer una raíz de amargura que nos va a destruir. Por eso es que es importante, mis amados, que no solamente confiemos en un hecho del pasado, en nuestra relación con Dios. Pero también es importante que no nos dejemos condenar por un pecado que ya pecamos nosotros cuando ya conocimos a Cristo. Nosotros en este momento, en este presente momento, tenemos la oportunidad de hacer cuentas con Dios y dejar que el Señor de aquí en adelante nos tome con fuerza y nos utilice. De levantar las manos caídas, de sanar las rodillas paralizadas. Si ha crecido una raíz de amargura en nuestra vida o de pecado, no es muy tarde para quitarla. Entre tanto que se dice hoy, podemos llegar delante de Dios. Ya platicamos de los ejemplos de la mujer adúltera y de la mujer pecadora que lloró a los pies de Cristo. Podemos recordar ese incidente que el Señor nos recuerda donde estaba un fariseo y un publicano orando en el templo. El fariseo que vivía para cumplir la ley, levantado en pie, levantaba sus manos y su rostro al cielo diciendo, gracias Señor te doy, porque no soy como los demás hombres, pago mis diezmos y obedezco la ley, para eso vivo. Y el pecador, el publicano, que era considerado de entre los pecadores los peores, los más viles. Él sabiendo eso, dice que no se atrevía ni a levantar el rostro, diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ni sabía qué pedir. Estaba diciendo, Señor, yo no sé ni lo que necesito, pero no sé. Estaba levantando la mano diciendo una limosna, por favor, Señor. Y dice, Señor, yo te digo que aquel fue justificado Porque el Señor eso es lo que quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos por un lado condenar por algo que pasó en el pasado, pero tampoco confiar nosotros en una cosa, sino debemos continuar de aquí en adelante, hacer lo recto delante de Dios en el poder del Espíritu. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. O sea, no nos hemos acercado a ese monte que era donde se manifestó el Señor en el monte Sinaí, es al que nos está refiriendo aquí. Donde el pueblo de Dios escuchó la voz de Dios y se manifestó la gloria de Dios. Podemos imaginarnos que fue un momento impresionante, ha de haber sido un espectáculo increíble. Dice que el sonido de la trompeta iba subiendo, del shofar, iba subiendo, iba aumentando y empezó a temblar el monte. Cuando Dios habló, aquí nos lo va a explicar, eran como truenos, como relámpagos, con una voz tronante, fuerte. Y la gente estaba temblando, el monte estaba temblando, estaba humeando y había fuego y tinieblas. Una cosa, espectáculo impresionante. Dice, bueno, no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O al sonido del shofar y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, no se menciona en el Antiguo Testamento, por lo menos en el relato de Éxodo 19 y 20, que Moisés haya dicho, estoy espantado y temblando. Se mencionan dos partes en donde Moisés estaba temblando cuando se acercó a ver la zarza. Cuando lo explica, cuando Moisés vuelve a contar su experiencia cuando vio a la zarza y en el monte, pero eso fue antes de que sacara al pueblo de Israel, ¿verdad? Y se estuvo temblando, le dio temor a Moisés. Y también estuvo temblando Moisés cuando subió por segunda vez después del incidente del becerro de oro, subió con el Señor y para interceder por el pueblo de Israel, dice, subí con temor y con mucho temblor porque no sabía si el Señor iba a perdonar al pueblo. Pero de cualquier manera aquí sabemos que por tradición se ha de haber conservado el hecho de que Moisés estaba temblando también. ¿Y quién no va a temblar si está escuchando la voz de Dios como la voz de un relámpago? Y el pueblo estaba, ay, 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 que no nos, fue tanto el temor del pueblo que dijeron que no nos hable Dios. No tanto porque era lo que le estaba hablando el Señor era que ellos no lo pudiesen recibir en cuanto a las palabras. Porque así se podía entender si leemos el versículo como lo leímos ahora. Pero lo que no podían recibir era la forma en la que el Señor estaba hablando. Pero va a haber sido una cosa espectacular. El Señor diciendo con una voz tronante y así como un relámpago, pero no como un relámpago de esos que caen allá lejos. No sé si han escuchado un relámpago de cerca que hace temblar el lugar. Así, diciendo, no te harás dioses ajenos delante de mí. Ay, 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 no, no, de ninguna manera, ¿verdad? Pero lo que a mí me llama la atención es que, habiendo escuchado la voz de Dios en una forma tan estruendosa, y con tanto temblor que tenían ellos, no duraron ni 40 días cuando sí se hicieron una imagen para adorarla. Cuando el Señor había dicho que no se la hicieran. Y estoy sorprendido. Como leíamos en otra ocasión, cuando hemos estado estudiando el libro de Éxodo, que yo bajé del Vaticano una explicación por qué en el catecismo católico quitaron el segundo mandamiento de que no te harás una imagen para venerarla, diciendo que Dios mismo permitió que se hicieran imágenes cuando dijo que se hicieran los querubines arriba de la tapa del arca, ¿verdad? Y que después el mismo Cristo vino en forma de hombre, que también era como, pues ya ahí está una imagen que podemos ver. Pero eso no podemos nosotros excusarlo porque el Señor acababa de dar, si estaba dándole a Moisés la orden de los querubines, mientras el pueblo estaba haciendo allí el becerro de oro, más adelante en Deuteronomio, cuando el pueblo ya va a entrar, ya habían hecho los querubines, no solamente arriba del propiciatorio, sino también habían hecho querubinos en el cielo, o sea, en la cortina que era el cielo del tabernáculo. El Señor les dice, Nos dice Moisés al pueblo, acuérdense de que el Señor les mandó que no se hicieran imagen, así que no se hagan ninguna imagen para venerarla, para adorarla, ninguna. Porque nuestro Dios es fuerte y celoso y es fuego consumidor, que es lo que nos dice en el último versículo de este capítulo, Dios es fuego consumidor. Así que no podemos nosotros, ¿verdad?, decir, bueno, que Dios mismo dijo primero que no se hicieran imágenes e inmediatamente Él dijo, bueno, nada, no importa, entonces sí hagan imágenes. No puede ser así, ¿verdad? No puede ser así. Es ridículo pensar de esa manera. Bueno, entonces dice, no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar, no nos hemos acercado al sonido de la trompeta, no nos hemos acercado a algo material y algo que además de que era tan estruendoso y tan impactante, era figura de lo que había de venir, porque el pueblo, fíjense bien, no tenía una relación ahí directa con Dios. Dios había dicho, el pueblo no va a poder entrar aquí. Dice, si a un hombre o una bestia tocase el monte, aunque se podía palpar el monte, no se podían acercar a palparlo. Porque en el momento que el Señor lo toma, dice, esto ya es santo, es un lugar santo. Cuando el Señor aparece en la zarza, dice, ahora, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar ya es santo. Más adelante, cuando el pueblo de Israel murmura en el camino a la tierra prometida, cuando llegan a la tierra prometida y no pueden entrar, porque no quieren entrar, porque no tienen fe para entrar, el Señor les dice, como no quieren entrar porque no tienen fe, ahora no van a entrar. Y los voy a traer en el desierto hasta que todos los que son mayores de 40 años mueran y después los voy a introducir en la tierra prometida. Y mientras están en el desierto otra vez, murmuran contra Moisés diciendo, tú no nos quisiste entrar en meter en la tierra prometida. Entonces Datán, Abiram y Coré, Coré es el incitador de todo esto, pero estas otras dos personas también, junto con 250 de los principales y más respetables líderes de los hombres de Israel, hacen una revuelta contra Moisés y contra Aarón. Y después ya tienen a toda la congregación de su lado. Quieren poner un líder que los lleve otra vez a la tierra prometida, o que los lleve a Egipto, no sé qué, pero dicen, ustedes ya no queremos que estén sobre nosotros. Y pues Moisés, se aparece la gloria de Dios, y Coré estaba diciendo, mañana Jehová va a decir quién es el que él ha escogido. Pues estaba muy seguro que iba a ser él. Bueno, para hacer el cuento corto, el Señor, le habla a Moisés y le dice que los va a juzgar. Entonces Moisés dice, si como mueren un hombre normal, mueren estos, o si siguen viviendo, Dios no me ha hablado. Pero para que ustedes sepan que Dios, y por mandato de Dios he hecho todo lo que he hecho, la tierra va a abrir su boca y se los va a tragar. Y ellos estaban parados afuera de sus tiendas con toda su familia y todas sus posesiones y todos sus animales y todo lo que tenían. Y dice que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Y descendió fuego del cielo y a los 250 hombres que se habían unido con ellos, que tenían incienso en la mano, sus incensarios de oro en la mano, ofreciendo incienso a Jehová, al Señor, fueron consumidos. Y el Señor le da la instrucción a Eleazar, uno de los hijos de Aarón, y le dice, toma esos incensarios de allí, sácalos del medio del incendio, porque son santos, por cuanto ofrecieron incienso al Señor. Entonces, este lugar era santo, este monte era santo en el momento que el Señor ya, su presencia había estado allí. Entonces el Señor impide que la gente pase a tocarlo, porque si no va a ser apedreado, o va a ser muerto con dardo. Y el tema es el siguiente, que ahora nosotros nos acercamos y sí podemos tocar, no el monte, nos va a decir aquí, sino nos vamos a acercar al reino, al trono celestial, a la misma presencia de Dios, porque el Señor nos ha cubierto con su sangre. ¿Qué privilegio tenemos ahora? Que nosotros simplemente con un corazón contrito y humillado, entramos a la presencia de Dios, por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Entonces dice, no nos hemos acercado a eso material, sino, dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, pero no la terrenal, sino la celestial. No es el monte terrenal, sino el celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando dice primogénito se refiere a la gente que ya está allá, que entró primero, que está en la presencia de Dios. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando nos dice que nos acercamos al Dios, juez de todos, podemos pensar, ay, 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 ¿verdad? El Señor me va a juzgar a mí, pero luego, cuando nos habla aquí que nos acercamos también a Jesucristo, al mediador, es el mediador, es como dije yo, el juez, pero que también es el abogado, que él también ha pagado el precio. Entonces tenemos, y el precio nos dice, y nos hemos acercado a la sangre del pacto que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque si recordamos cuando Caín mató a Abel, el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el Señor maldijo a la tierra para que Caín, que era labrador de la tierra, no pudiera cosechar su fruto con tanta abundancia. Dice, yo voy a maldecir la tierra para que se cierre sus frutos para ti, porque abrió su boca para beber la sangre de tu hermano. La sangre que está clamando, dice, su sangre clama a mí. ¿Y qué era lo que clamaba la sangre de Abel? Venganza, retribución, justicia, ¿cierto? Era lo que estaba clamando. Pero ¿qué es lo que clama la sangre de Cristo Jesús para nosotros, que clama más que la de Abel? Perdón, misericordia. ¿Se imaginan ustedes? Nos acercamos a nuestro Señor y la sangre que está allí, vemos nosotros el precio. Es como si nos acercásemos nosotros a un acreedor al cual le debemos nosotros mucho dinero, pero cuando llegamos delante de él, justamente enfrente de nuestro acreedor, hay un cofre abierto. De esos cofres así que se encuentran en las cuevas de los piratas, ¿verdad? Con todo tipo de joya. ¿Y esto qué es? Ese es el precio que está cubriendo tu deuda, pero tu deuda es una cosita así, comparado con lo que yo tengo aquí enfrente. Entonces, cuando nos acercamos nosotros a nuestro Dios, la sangre de Cristo ha cubierto sobremanera, sobreabundantemente, ha pagado el precio de nuestro pecado. Por eso debemos acercarnos con confianza y no dejar que el enemigo nos condene y nos diga, pero es que ¿cómo crees que Dios te va a perdonar aquello que hiciste? ¿Tú crees que así nomás? Así nomás. No fue así nomás tampoco, porque fue así nomás, ¿verdad? La cruz de Cristo Jesús. Entonces fue realmente Él, esa sangre que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O sea, no escaparon aquellos que amonestaban en la tierra. ¿Y quién era el que amonestaba en la tierra? Pues era Dios. Algunos dicen que era Moisés. Sí, pero Moisés estaba hablando de parte de Dios de cualquier manera. Y no escaparon, porque los preceptos que Moisés estaba hablando y las instrucciones que Dios estaba diciendo a través de Moisés, el que no obedecía era castigado, era juzgado. Dice, no desechemos lo que se nos está diciendo aquí ahora, porque si no escaparon aquellos que desecharon lo que se les amonestaba, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Qué tremendo, ¿eh? Pedro también nos dice que el fuego va a destruir todos los elementos. La Biblia nos habla de que el Señor va a destruir este universo como lo conocemos eventualmente y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y lo que va a permanecer es lo eterno. Todo lo temporal y lo pasajero va a ser destruido. Y el Señor va a dejar que permanezca lo eterno. Por eso es que nosotros necesitamos tener un tesoro en donde está la eternidad. Por eso es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que no perecen, sino las que permanecen para vida eterna, como nos dice la palabra de Dios. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles, como dije. Y así que, nos dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella también sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjense, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Nos hemos acercado al trono de misericordia, hemos sido perdonados. Ahora necesitamos tener gratitud. ¿Saben cuál es la fuerza que nos mantiene sirviendo a Dios y agradándole? La gratitud. El tener acciones de gracias. El despertarnos en la mañana diciéndole, gracias Señor por la vida que tú me das, por la existencia, por las promesas que me das, por la salud que me das, por lo que sea que tengamos del Señor, porque lo tenemos todo, y la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Porque muchos tal vez no están muy sanos, pero tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna en el Señor. Y luego dice aquí, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto de que Dios es fuego consumidor no es tanto para que tengamos un terror de, ay, 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 ¿qué me va a pasar? ¿Verdad? Pero sí para que sepamos que delante de Él, delante del Señor, está la santidad. A la mente hebrea esto de fuego consumidor significaba la perfección, la santidad de Dios. Lo que el Señor permite delante de Él. Y ahora sí quiero ver aquí en Isaías 33... Desde el versículo 10 dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Qué tremendo, ¿no? O sea, este versículo es para darnos ánimos. ¿Quién habitará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro, que no busca vanidad, que no tiene engaño en su corazón. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que realmente nos ayudes a fortalecer esas manos caídas, Señor, a enderezar esas rodillas paralizadas, Señor, a buscar la paz y la santidad, acercarnos confiadamente al trono de tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.